Profesionales, yo me voy a tomar un montadito del producto más cercano. Montesano.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ya se encuentra en el espacio el considerado mejor satélite español de la historia. Esta madrugada ha despegado con éxito desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos a bordo de un cohete propiedad de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Sobre la importancia de esta misión acaba de hablar aquí en Herrera en COPE el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés. Carmen Lavallén.
El SpainSat NG-1 ya está en órbita y cuando esté plenamente operativo a 36.000 kilómetros servirá para brindar comunicaciones seguras, imposibles de interferir. Pesa más de 6 toneladas, mide 7 metros, 50 con los paneles desplegados, tiene un motor eléctrico y las antenas de emisión y recepción más modernas de Europa. Lo contaba hace unos minutos en Herrera en COPE el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés.
Es un hito en la historia espacial de nuestro país. Es, con diferencia, el satélite de telecomunicaciones más avanzado de Europa, el satélite más innovador que existe ahora mismo en vuelo.
Calcula que estará 20 años en el espacio al servicio del gobierno y de las Fuerzas Armadas. El excedente se comercializará a nuestros aliados, a la OTAN y a otros programas espaciales europeos. Tendrá un satélite gemelo que se lanzará a finales de este año y entre los dos cubrirán las dos terceras partes del planeta. En cuanto a la experiencia con SpaceX, muy seria, profesional y competitiva, según ha explicado Cortés.
Y en Washington, en el río Potomac, están trabajando ahora mismo unos 300 efectivos de emergencias en las labores de rescate tras el choque de un avión con 64 personas contra un helicóptero con tres soldados a bordo. El primero, el avión estaba aproximándose para aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan. Varias lanchas buscan posibles supervivientes. Las autoridades evitan dar una cifra oficial de fallecidos, pero de momento no se han encontrado supervivientes. Hay que tener en cuenta que el agua de este río, el Potomac, en pleno invierno está en torno a los 2 grados centígrados. El avión de la compañía American Airlines había despegado desde Kansas. Se ha desvelado, por cierto, que entre los pasajeros había un matrimonio ruso que en el año 1994 había sido campeón mundial de patinaje artístico. Y de vuelta a España, 2025 ha comenzado con una subida de los precios. La inflación repunta en enero hasta el 3% y nos alejamos del objetivo de Bruselas. Victoria Ballesteros.
Sí, con esa subida de 2 décimas con respecto a diciembre nos quedamos lejos del 2%, que es lo que marca antes de Europa. Los precios no nos están dando tregua, según ese dato adelantado de enero, que nos deja un encarecimiento de las gasolinas y de la luz, como nos explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
Aquí el precio de la electricidad, ¿no?, ha de crecer en torno a un 10%, ¿no? Esa volatilidad del precio de la electricidad es lo que ha marcado esta subida.
La buena noticia es que la inflación subyacente, la más persistente y difícil de corregir, esa que excluye alimentos y energía, se ha reducido en 2 décimas con respecto a diciembre hasta el 2,4%.
Y además la borrasca Ivo mantiene en estos momentos en alerta roja a toda la costa de Cantabria y País Vasco por fuertes rachas de viento. Además, intensas nevadas también en Asturias, León, los Pirineos de Navarra y Huesca y en la Sierra de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Finalizada la fase Liga de Champions, Barça y Atlético de Madrid esperan rival en octavos, mientras que el Real Madrid tendrá que jugar la repesca. Bruno Casar.
A la espera del sorteo, que será mañana a las 12 del mediodía, este nuevo formato de Champions arroja los posibles rivales que tendrá cada equipo y en el caso del Real Madrid, tras la victoria 0-3 ante el Brest, clasifica un décimo en la tabla y para esa ronda de repesca los de Ancelotti se van a medir o al Celtic de Glasgow o al Manchester City, que durante muchos minutos de la noche de ayer estuvo eliminado. Sobre los dos rivales, Ancelotti, lógicamente, tiene clara su preferencia.
Creo que en teoría el City tiene más probabilidad de ganar la Champions que el Celtic por estructura, calidad, entonces es bastante sencillo contestar. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años.
Si el Real Madrid consigue superar esa ronda, ojo, porque los rivales en octavos de final podrían ser el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso o el Atlético de Madrid. Los rojiblancos exentos de jugar esta repesca tras clasificar en el top 8, además de esa posibilidad de derbi en octavos de final, también anotan al Celtic de Glasgow, al Manchester City o al Bayern de Múnich como posibles rivales. En el caso del Barça, segundo en la tabla, se vería las caras en octavos de final con Mónaco, Brest, Paris Saint-Germain o Benfica. Esta noche a las 9, mismo escenario con la Europa League, donde el Athletic Club de Bilbao se mide al Victoria Pilsen. Un empate le sirve para meterse directamente en octavos, igual que la Real Sociedad, que recibe al PAOK, aunque los de Imanol solo pueden certificar billete para la repesca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Miramos hasta ahora el estado de nuestras carreteras. Ya se va normalizando la situación del tráfico, aunque todavía tenemos leves retenciones desde Guamás hasta Los Rodeos, en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, y en la Tenerife 1 al sur, en sentido sur, desde Las Chafiras hasta Guaza. En cambio, en Gran Canaria las colas se encuentran en la Gran Canaria 2, en la capital, en el túnel de Julio Luengo, y también en la Gran Canaria 1 en dirección norte, desde Melenara hasta Mercal Las Palmas. Ojo también al tiempo, la EMET ha activado el nivel naranja de aviso por oleaje en el norte de Lanzarote. De cara a la tarde, aviso amarillo para el resto del archipiélago, también aviso amarillo activo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Y hoy, en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias por la compra de material sanitario durante la pandemia, habrá varias comparecencias importantes. Una, la del director del Servicio Canario de la Salud durante la pandemia, Antonio Olivera, y también la del comisionista Víctor de Aldama. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Justo coincide el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia con el regreso a la Franja de Gaza de todos aquellos palestinos que abandonaron su tierra con motivo del genocidio perpetrado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Alrededor de 45.000 asesinados. La matanza sistemática y reiterada, tan planificada, de los nazis contra el pueblo judío, es el mayor síntoma de cómo las sociedades pueden caer en su peor condición. Conviene recordarlo cuando en febrero va a haber elecciones en Alemania y la líder del partido de la ultraderecha es nieta de un miembro de las SS. Si se desconoce el siglo XX, los episodios pueden repetirse. Para asesinar así, es requisito previo cosificar al colectivo que será sometido: los judíos, los palestinos, quien sea. Este 80 aniversario no puede verse como algo aislado, como un fenómeno del siglo XX, de los museos. Fueron los soviéticos los que liberaron el campo de concentración, y precisamente el presidente ruso Putin no estuvo ahora como invitado, amén de su invasión de Ucrania. Una guerra que no tiene salida sino la rendición ucraniana, más o menos decorosa. Se echan falta las certezas del mundo atlántico de la posguerra, aunque fuese un universo bipolar de relaciones internacionales entre la potencia estadounidense y la soviética. Hoy reina la incertidumbre.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas espaciosas rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Bien se está en esta mañana de jueves, ¿verdad? Acercándonos poco a poco, inexorablemente, hacia un viernes dichoso, sobre todo en la isla de Tenerife, porque van a tener festivo el lunes y van a ser un fin de semana largo. En la de Gran Canaria no tanto, pero se van a conformar también, ¿verdad, Marino Aldoán? Buenos días.
¿Cómo que no tanto si tenemos el Almendro en Flor?
Ah, bueno, es verdad, también. Bueno, pero no tienen ese día libre, pero bueno, tienen...
Oh, pero es que se va a aprovechar desde el viernes por la tarde, con el fresquito que hace, allí con chupito en la plaza arriba del Rosario en Tejeda. Eso es inigualable. Hombre,
desde luego que sí. Desde luego que sí, bien abrigadito.
Hasta el domingo de mediodía que hay tenderete.
Bueno, ahí con un espirituoso o un chocolate, uno aguanta ahí y estupendamente además.
Y
qué bueno.
Pues. De Tejeda, así que maravilloso.
Bueno, pues ya tenemos plan ya tenemos plan para el fin de semana, Marino. Déjame saludar también a Juan Martínez Torbisco. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Muy buenos días, don Roberto y don Marino. ¿Qué tal?
Bueno, yo no sé si tú eres.
Saludos, Juan.
¿Tú eres de caminar entre almendros, Juan?
Pues sí, entre arboledas, sí, me encanta. Y coincido con Marino con el tema de Tejeda. Es un lugar absolutamente inigualable.
Una maravilla. Uno de los pueblos más bonitos de España, ¿no? Creo que ha entrado en eso, ¿no?
Desde luego tiene 7 títulos. Sí. Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial. No sigo porque aburro, pero...
No, pero sí, lo merece. Bueno, dos cositas que tengo para esta mañana. Primera, el dichoso decreto Omnibus, que antes no se podía trocear y ahora sí, que antes no se podía votar a favor, digo por el otro lado, por parte del PP, y ahora sí. Oigan, ¿no les parece que a veces esto de la política más bien es un obstáculo en vez de un medio para llegar a acuerdos? A ver, Marino.
Pues mira, aquí hay un tema de fondo, que era el que de verdad nos importaba, que es que los pensionistas mejorasen las condiciones, que tuviéramos el transporte gratuito, que hubiese ventajas para el alquiler de personas vulnerables, y después está, creo que después quieres hablar del carnaval, pues después está el carnaval de la política. Es decir, que no se podía trocear y se troceó. No se podía votar ciertas cosas como el palacete del PNV y ahora se vota. Entonces, una falta de respeto por unos y por otros en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, a mí me parece inconcebible que alguien pueda votar, aunque hubiera pretextos y errores, que alguien pueda votar por la subida de las pensiones o por el transporte gratuito, y en el caso de Canarias, contra las ayudas a La Palma. Entonces, más allá de los fuegos artificiales que están mal por unos y por otros, está el tema de fondo. Con las cosas de comer no se juega.
Juan.
A ver, dicho así, parece que tiene sentido. Lo que pasa es que cuando tú vas a comprar pescado y tú dices, deme usted ese medio kilo de vieja, y resulta que con la vieja le dice, mire, pero es que en el kilo que usted está comprando le estoy metiendo un sargo. Le dice, mire, pero es que a mí el sargo no me gusta. Y dice, sí, pero es que en ese paquete va el sargo. Pues esto es lo mismo, es decir, el tema del ómnibus es que querían correr por la puerta de atrás cosas que son espinosas para muchísima gente, sobre todo el tema de la inquiocupación, el tema de, incluso lo del tema del palacio, que no queda exactamente claro, porque no fue, fueron unos señores del PNV, afiliados al PNV, y que como no tenía entidad jurídica el PNV, no se pudo comprar a su nombre y nunca estuvo a su nombre y tiene sentencias en contra. Claro, eso crea un cierto resquemor en los que van, en los que van a votar. Por supuesto que estamos de acuerdo que hay una parte, los tres primeros, lo de la subida al el mantenimiento de la ayuda al transporte, lo de la subida de las pensiones, lo de la ayuda a la lana y a la ayuda a La Palma. Obviamente, ahí no ha habido ningún problema. Y de hecho, tanto el Partido Popular como Vox, como Junts incluso, les digo, saque usted esas cuatro cosas, haga un real decreto con esas cuatro cosas y se lo votamos sobre la marcha. Ah, no, no interesa. ¿Por qué? Porque iba todo el... Dime.
Pero vamos a ver, es que cuando estamos en un debate parlamentario donde tienen que votar 8 o 9 grupos, es imposible que un decreto contente a los 9 en todo. Entonces, el problema es que el Partido Popular está puesto arriba en la grada como Nerón, arriba el dedo, abajo el dedo. Y cuando me interesa fastidiar al gobierno, voto que no, sin, olvidándome de los ciudadanos. Te digo una cosa, esta mañana estaba ya el presidente de Murcia diciendo, ¿y cómo es posible que se vaya a votar a favor cuando los recursos, los dineros para las comunidades autónomas se han quedado fuera? Y va a votar a favor el PP ahora. Es decir, es que esto es un carnaval, chico. Es decir, cuando,
de
repito,
yo creo que
se pueda votar
contigo.
En contra. Se puede votar en contra de no subir las pensiones, que afecta a 12 millones.
No. Sí.
Yo me trago el sarco.
Sí, sí, pero político, que
el sargo de toda la vida ha sido mejor que la vieja, ¿eh? Esto lo tengo que
no,
decir.
Pero puede, pero a lo mejor, Roberto, pero es que a lo mejor no te gusta. Si el problema no es que no sea un buen pescado, es que a ti no te gusta. Y el problema es que te lo quieren vender sin gustarte. Y tú dices, oye, no, porque yo lo que quiero es comer vieja.
Una cabrilla, el otro quiere vender una cabrilla.
A lo mejor, claro, a lo mejor quitar el sargo y me pone una cabrilla, lo acepto. Pero el problema está en que, como va el ¿cuál es el gobierno marino que más de real decreto lleva de la historia? ¿Cuál es el gobierno?
Pero Juan...
No, dímelo, contéstamelo, solo esa pregunta. El abuso del real decreto. Pedro Sánchez, ¿por qué? Porque él está acostumbrado a no pasar por el Congreso, directamente a su real decreto, y su real decreto es convalidado por la mayoría Frankenstein que tiene la Cámara.
Pero cuando
el problema
vayan
está...
a hablar... ¿De dónde se van a instalar la estación de satélites que voten en contra? Cuando vayan a discutir la velocidad del tren de alta velocidad, que voten en contra. Pero con esto no se puede votar en contra.
Pero claro que no se puede votar en contra, pero el problema es que cuando ellos dicen, mira...
Es que además votan... Es que a mí me enfada un poco, porque hasta ahora salía el PP con Puigdemont a prisión. Y ahora, cuando había que pegarle un leñazo al gobierno, voto con Puigdemont. Pero es que hay un fariseísmo brutal.
Tú que has estado en política, sabes que la política es el arte de lo posible. O sea, no vale esa máxima de ahora estoy contigo, ahora estoy contra ti. Eso no vale. Eso no vale.
Y es que mi pronóstico, que no se podrá demostrar nunca, mi pronóstico es que si Junts no se hubiese plegado a votar esto, el PP seguía R con R. Entonces, es que esto yo creo que es lo que desacredita la política para los ciudadanos.
Pero yo te digo una cosa.
Sí, ¿pero esto qué es?
Pero yo te digo una cosa. ¿Sí? En el relato político o en el discurso político, tú dices, el Partido Socialista, bajo ningún concepto vamos a trocear el Real Decreto Ómnibus. Bajo ningún concepto. Es decir, esa falta de seriedad y esa falta de terminar las cosas y mantener las cosas, eso es lo que cabrea a la gente. Por eso tenemos ahora mismo a la sociedad totalmente alejada de la política. Por eso, porque continuamente nos están mintiendo, continuamente.
Totalmente.
Unos y otros, unos y otros.
Ustedes
y los tuyos también.
Ustedes
y los tuyos también.
Ustedes se dan cuenta, mirando ahora ustedes
en
la política.
Yo no estaba allí.
Un poco de...
pero en el ámbito tuyo, en el ámbito insular.
Ustedes se dan cuenta de que los argumentos que empleaban en el Partido Socialista para ponerse en contra, para no trocear esta norma, son los mismos que ahora se argumentan para permitirlo, y a su vez en el Partido Popular. Lo mismo que argumentaban para no apoyar este decreto en un momento, ahora sirve para apoyarlo. Se han intercambiado los apoyos.
Pues eso,
sí, pero ojo, Juan,
claro,
porque el Partido Popular, discúlpame un momento, Mariano, el Partido Popular ha permitido que en esta ley, que ahora sí han aprobado, entre lo del famoso palacete y entre también lo de la prohibición de desahucios. Es retocado, es verdad, se ha retocado, pero ha entrado también. O sea que en ambas partes se ven contradicciones.
Claro, yo no estoy diciendo que no las haya, ¿eh? A ver, que yo en ningún momento he dicho que el Partido Popular todo lo que haya hecho sea inmaculado, al contrario. Yo creo que la primera postura era la postura correcta, y yo en este tema de la postura, yo no tengo tan claro que el votar a favor del tema de los retoques, porque se ha creado esa agencia con el tema del aval del Estado para pagar aquellos pisos que no se pagan, o aquellos alquileres, yo no tengo tan claro que eso sea una buena medida, pero evidentemente había que salvar lo otro, que eran las pensiones, la subida del transporte, o sea, el mantenimiento del transporte, evidentemente. O sea, había que votar.
Lo mismo me pasa desde el primer momento, y es si nos fijamos en el color de la persona que está anunciando el tema, me pongo a discutir si me gusta el encarnado, el azul o el amarillo. Pero es que no estamos discutiendo, aquí hay contradicciones, como ustedes lo acaban de decir perfectamente, yo lo comparto totalmente. Ahora, con cosas muy serias, yo en la primera votación voto a favor y digo en las cámaras, digo, señores, voto a favor porque hay 18 millones de personas, en el caso de Canarias ni te cuento, porque era del tema del transporte, era el tema de los pensionistas, el tema de La Palma, hay millones de personas beneficiadas y hay ciertas cosas que no me gustan, pero por la mayoría veo un sentido de la proporción y voto a favor. Yo no consigo que se votara en contra desde la primera vez. Porque ahora yo creo que los que votaron en contra son los que quedan peor retratados en la situación, porque es puro tacticismo político.
Sí, claro, pero es lo que te quiero decir. ¿Habría forma de hacer las cosas? Sí, cuando hubieran tenido sentido de Estado. Pedro Sánchez no tiene sentido de Estado, tiene sentido de su Estado. El Estado es como Nerón, el Estado soy yo, ¿de acuerdo? Y entonces
Pero hay una cosa que evidentemente, aunque ni tú ni yo votemos al Partido Socialista, hay una cosa que es indiscutible, y es, en este decreto lo promueve el gobierno progresista, y en este decreto hay muchísimas cosas buenas. Entonces, ¿dónde están las propuestas buenas de progreso para estos colectivos que son muy vulnerables? Y tengo que reconocer que esta propuesta progresista nos hace avanzar. Eso es indiscutible. Y en la posición de esta
¿Pero a costa de quién, Marino? Si es lo de siempre. ¿A costa de quién? No, dime a costa de quién se hace avanzar el tema de la ocupación, por ejemplo. A costa de siempre de los mismos, de los propietarios. Es decir, ¿por qué el Estado no...? Pero mira, sí, el tema de las pensiones...
A costa de una política redistributiva. En el tema del transporte, a través de una política redistributiva.
Sí, esos cuatro decretos...
Los impuestos que tú y yo pagamos... Para repartir.
En esos cuatro decretos estamos totalmente de acuerdo, ahí no vamos a discutir. Ahí no vamos a discutir.
Son más de cuatro, Son más de cuatro.
No.
Lleva de La Palma, también está de acuerdo.
Cuatro.
Lleva de La Dana.
La Dana, la subida al transporte y las pensiones. Pero yo, por ejemplo, pienso.
¿Y la vivienda para la familia vulnerable?
Espera un momento con la vivienda vulnerable, porque lo que tiene que hacer el Estado, que es lo que no hace este Estado, que no ha hecho ni una sola vivienda pública, Marino, es proteger a esa familia, pero no a costa de los propietarios, coño. Es que el problema está que el final siempre recae sobre el propietario, y el propietario es el...
¿Que van a cobrar todos los propietarios de alquiler?
Pero mira, sí, claro, con ese aval que se han inventado ya veremos cómo lo cobran, pero mira, ¿y qué pasa con el propietario que es vulnerable? Ah, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque como este gobierno socialista comunista le interesa mucho proteger a los vulnerables, que me parece muy bien, pero protéjalo usted como Estado, no se lo carga el propietario, que al fin y al cabo siempre...
¿Aquí se ha dado un salto?
Me gustaría introducir otro...
El gobierno asume ese alquiler, por tanto, pero como todo en la vida, y más en una política como la actual, donde hay 10 grupos parlamentarios fraccionados, es decir, ahí todo el mundo tiene que ceder en algo, y el Partido Popular está como una torre de marfil, sin acceder nada, sin llegar, procurarse ningún acuerdo. Solamente los acuerdos con Vox en la
comunidad. ¿Cuándo se ha sentado el Partido Socialista ha permitido llegar a acuerdos con el PP? ¿Cuándo? No le interesa porque tiene que ceder y no quiere ceder.
El tema de la inmigración se llevan 5 meses el gobierno de Canarias liderando, y el pobre entre comillas, Fernando Clavijo, tragando sapos. Aquí no es que trabaja en sarco, traga sapos para poder mantener a Manuel Domínguez en el gobierno.
Lo sé,
y son los que nos están fastidiando.
Y lo sé, y me duele, Porque sí, que estoy de acuerdo contigo.
Me deja
que ninguno de los dos partidos,
me deja que introduzca otro tema.
A la altura.
Me deja que introduzca otro tema que también me gustaría saber su opinión, porque tiene que ver con el Carnaval Gran Canario, que le ha costado, Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, quiero decir, el Carnaval capitalino, al que le ha costado encontrar ubicación. Y se quejaba amargamente la concejala Inmaculada Medina, haciendo una comparativa que va a poder, probablemente duela a muchos, que es precisamente con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, diciendo que le ponen muchos más obstáculos que lo que pondrían. Aquí surgen dos cuestiones. Marino, ¿tú crees que el Carnaval de Tenerife se siente distinto en esa isla que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Y por qué crees que se ponen tantos obstáculos? Si hacemos caso a las palabras de la concejala para desarrollar esta fiesta.
Yo no creo que se siente distinto. Las Palmas ha vivido unos momentos de esplendor y de movilización popular impensable hace 30 años. Yo creo que Las Palmas ha recuperado un sentimiento de calle, colectivo, que hasta yo mismo me sorprendí en su momento, hace 20, 25 años. Aquí yo creo que se juntan tres cosas, modestamente, y no soy un especialista en el tema. Probablemente la gestión municipal de las distintas corporaciones no ha sido lo suficientemente hábil y respetuosa para que la celebración del carnaval en todos los espacios en torno al Parque de Santa Catalina fuera razonable y no alterara la vida normal de los vecinos de allí. Entonces, ahí no se ha sido hábil y probablemente no se han cumplido acuerdos, etcétera, etcétera. Segundo, yo creo que la judicatura no trata igual al Parque de Santa Catalina que a la Plaza de la Candelaria. Y entonces está habiendo distintas varas de medir a nivel judicial. Y desde luego, como no se tenga una conciencia de que es una fiesta singular que ocurre un mes al año y que hay que ceder todo el mundo, pues se toman decisiones judiciales en Gran Canaria que no se toman en Tenerife. Y desgraciadamente hay dos varas de medir. Y en tercer lugar, probablemente porque las obras que han estado en torno al Parque Santa Catalina han aumentado la incomodidad de esta celebración. Esa es mi opinión.
Juan.
Sí, va a ver, el tema del carnaval es un tema donde tiene que ponerse de acuerdo la gente que quiere divertirse con la gente que reside. Es así de claro. Entonces, en ese acuerdo, pues Santa Cruz de Tenerife tiene, pues seguramente porque han hecho un mejor proselitismo con el vecindario, han llegado a acuerdos con las asociaciones de vecinos, el tema del sonido, es un carnaval de calle donde está identificada la calle. En el caso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el problema es que no existe esa cultura del carnaval de calle, desde como existe en Santa Cruz, pero quieren hacer, para que haya mucho espacio, hacerlo en zonas que son claramente que le preocupa mucho a la sociedad, y sobre todo pues ahí tienes a Asamblea Ciudadana, tienes a los vigilantes de los árboles en ese recinto, que va a haber un parque evidentemente donde los tienen interés legítimo las personas que utilizan ese parque tanto como los que quieren pasárselo bien en el carnaval. Entonces claro, hay que sentarse y negociar, Roberto.
Lo que pasa es que
creo que ese sentimiento ciudadano de participación es muy alto. En las celebraciones han sido de decenas de miles de personas. Yo creo que es una fiesta que ha arraigado muchísimo en todos los sectores juveniles también, y que la afectación a los vecinos es similar. Es decir, que lo que afecta a todo el frente marítimo en el caso de las Palmas de Gran Canaria afecta también a toda la avenida de Anaga en Santa Cruz, o a toda la zona urbana en torno a la Plaza de la Candelaria, la calle Castillo. Yo sinceramente creo que estamos en situaciones similares, y la diferencia puede estar en la negociación o las contrapartidas que desde el ayuntamiento se han planteado para que los vecinos acepten ese sacrificio.
Ahí es donde voy, que yo creo que se tienen que sentar evidentemente ayuntamiento y asociaciones y sobre todo vecinos.
Y cumplir los acuerdos.
Claro, por supuesto.
Pero sí, cambia la corporación.
Siempre es un placer charlar con ustedes, Marino, que disfrutes de ese fin de semana ahí en Tejeda.
Si Vinter te da un pasaje, hombre, el sábado por la noche te lo recomiendo, hombre, en la vaguada de Tejeda.
Venga, pues ahí queda, anotado para la agenda. Gracias, Marino, un abrazo.
Un abrazo a todos y a todas, saludos.
Juan Martínez Torbisco, un abrazo, gracias.
Un abrazo, don Roberto, hasta luego.
El centro de Madrid, ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarela diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anágar, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reserva nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además, se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de Fitur ha sido francamente positivo.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Qué buenos nos saben los jueves, qué bien huelen los jueves a cocina, a puchero, a mojos, ¿por qué no?
Escaldón, está a el tiempo con escaldón, con un buen mojito, ¿eh?
Ahora irte a tomar
le pones el... Bueno, a mí me gusta escaldón. El escaldón cuando te lo ponen, para que tú te lo termines de preparar, ¿no? Te ponen la cebolla por un lado, el mojito por un lado, el queso fresco por un lado.
Mi amigo Javier del Canario te hace un escaldón que te caes de espalda. Y más ahora con el fresquito. Él cuando hace buen tiempo dice, me cachis la mar. Cuando empieza a llover se empieza a frotar las manos porque sabe que va todo el mundo para arriba.
Mira, uno de los mejores gofios escaldados que he probado yo es el de... El que está ahí en... no me sale el nombre del restaurante ahora, que está al lado del aeropuerto de La Palma. Espectacular, espectacular.
¿Casagoyo?
Casagoyo.
Casagoyo, hombre.
Pocio escaldado con el caldo del pescado.
Buenísimo. Maravilla. Comemos mal nosotros, ¿eh? Comemos poco, bueno, ¿no? Empezamos a pensar en puchero. En fin, pero vamos a hablar también de lo que se está cociendo, nunca mejor dicho, en Madrid Fusión, que ha sido el escenario de un concurso de mojos que miren por dónde ha ganado José Alberto Díaz, que es chef de la Hacienda de Abajo, en La Palma, el restaurante El Sitio, a quien vamos a saludar y a felicitar antes que nada. ¿Qué tal, José Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, ¿eh? Porque no solo es representar la cocina canaria en Madrid Fusión, sino encima traerse un premio, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, la verdad que ha sido todo un honor, un privilegio y una suerte poder haber participado y haber podido ganar ese premio y ese reconocimiento al mejor mojo.
Bueno, el restaurante El Sitio, en la Hacienda de Abajo, si ustedes han ido a Tazacorte, se han asomado a la zona del charco, pues verán que es un lugar privilegiado, un lugar magnífico, donde no solo pueden alojarse fantásticamente, sino además, pues miren, comer estupendamente también de la mano de José Alberto Díaz. Oye, también es verdad que los ingredientes acompañaban, José Alberto, porque tenías la pimienta picona palmera, la sal de Fuencaliente, el vinagre macho, que no sé si era de allí también, pero también le pusiste almendras también de allí, o sea que tenías todo a mano,
Sí, la idea fue elaborar un mojo tradicional. Las bases del concurso hacían mucho hincapié en que tenía que ser elaborado con mortero, y hombre, cuando ya te piden eso, pues está claro que lo que quieren guardar es esa tradición, ¿no?, de los mojos. Entonces digo, bueno, pues nada mejor que un mojo palmero tradicional. Como tú bien has dicho, utilizamos producto palmero íntegro, total, desde el aceite que se fabrica, que lo tenemos en Fuencaliente, también en Garafía, por cierto, desde la sal marina de para mí las mejores salinas que hay, por supuesto, en Canarias, la pimienta palmera, el vinagre macho de la bodega de mi padre.
Ah, bueno.
Entonces, todo eso...
Más a mano imposible.
Sí, todo eso ha hecho que al final el resultado, pues mira, ha sido del gusto de todo el jurado y pudiéramos ganarlo.
La verdad es que también venía, había que armonizarlo con vino. Es difícil armonizar mojos y vino.
Hombre, el mojo en sí solo a lo mejor es un poquito más complicado, ¿no? Ya después la otra parte, que era con el plato que había que elaborar con ese mojo, y ahí ya tienes más juego, ¿no? Y yo elegí un listán tinto, y la verdad que el jurado en ese aspecto de hablando del plato dijeron que concordaba bastante bien.
Oye, José Alberto, da la impresión, estos días hemos estado recorriendo Madrid Fusión, y desde luego una de las cosas que nos queda claro, no de esta edición, probablemente de mucho antes, pero de alguna manera en esta parecía ya que era evidente, que a Canarias ya se la conoce mucho más allá que por las papas con mojo, precisamente, que quizá en un momento dado nuestro emblema, ¿no?
Sí, tú vas a Madrid Fusión, ya otros años ha pasado lo mismo, pero tú vas a Madrid Fusión y la representación canaria en esta feria gastronómica, que es la a nivel nacional, es la mejor, y ves esa representación canaria con todos los cocineros, todos los stands, todos los productos de todas las islas, te hace ver que Canarias a nivel gastronómico está en un nivel top y que no tenemos que envidiarle absolutamente a nadie, todo lo contrario, tenemos mucho de lo que presumir, tanto en producto, en materia prima, como en profesionales.
Oye, quien tenga la suerte de poder darse un salto a la hacienda de abajo y, bueno, alojarse desde luego, y si no, pues ir a degustar
el
sitio,
total.
Se dará cuenta de que es como una casona antigua,
sí.
¿No? Y además el comedor parece que uno se traslada al siglo pasado, bueno, no, al anterior, al 19, a principios del siglo pasado, si quieres, ¿no? Es un viaje en el tiempo, la verdad es que el entorno acompaña. ¿Qué es lo que nunca falla con quien viene allí? Que me imagino que llegará gente de todas partes, José Alberto, de los productos canarios, de la cocina más típica o la fusión que puedas hacer tú. ¿Qué es lo que nunca falla, que sorprende y a lo mejor no se lo esperan de tu carta?
Bueno, yo creo que lo primero que conseguimos es crear una atmósfera, como tú has dicho, una antigua hacienda azucarera del siglo XVII, como bien han comentado también, es un museo, ese salón en el que tenemos en el restaurante, que es espectacular, que parece un salón antiguo del siglo francés, espectacular, y ahí ya se crea una atmósfera que después la cocina pues ayuda muchísimo, ¿no? Es verdad que nosotros pues creemos en lo que hacemos, con productos kilómetro cero, nuestros pescados de las costas, y hemos representado también, y aquí en Madrid Fusión, la cabra de raza palmera, y tenemos muchísimos productos ahí en la carta, que yo creo que lo más importante es que ninguno sorprenda más que otro, sino que guardemos una misma línea y un mismo nivel en todo lo que hacemos.
José Alberto, ¿cuál es el plato que más sale en el restaurante?
Pues el plato que más sale, pues mira, tenemos unas costillas de vaca a baja temperatura, que la verdad que sale muy bien, con una salsa de mojo rojo y callos. También tenemos un ceviche de pescado local, que dependiendo un poco de lo que nos llega y de lo que nos pueden traer los pescaderos, con sabores tropicales, ahí utilizamos mucho el tema del mango, de la parchita, tiene muchísima aceptación también.
Qué bueno, ya veo que combinas, ¿no? Los productos de la zona, no sé si la carne, pero vaya, el pescadito, el mojo, por supuesto, y me imagino que los productos del mango y los productos de la tierra también de por allí, ¿no?
Sí, yo creo que, hombre, yo tengo una visión de la cocina, de lo que hacemos, que sobre todo el respeto del producto, del kilómetro cero, de la materia prima nuestra, sin, por supuesto, obviar que hay muchas cosas que podemos conseguir de fuera, que aunándolo con el producto local, el producto nuestro, al final el resultado final va a ser inmejorable. Entonces siempre la apuesta es por el buen producto, eso, ante todo.
Bueno, pues seguro que van a seguir saliendo esos platos y me temo que te van a pedir mucho más mojos después de haber ganado ese quinto concurso nacional ahí en Madrid Fusión, o por lo menos que a lo que saque le pongas más mojo, por favor, y el mojo aparte, o échale mojo, ya, como sea.
Ya pero hay que ponerlo. Estado insinuando, hay que ponerlo para probar.
Hombre,
bueno, ya vamos viendo.
Claro que sí, un mojo de premio el que se pueden tomar ahí en la hacienda de abajo, en el restaurante El Sitio. José Alberto Díaz, chef, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Me decías qué bueno. El charco, se llama
cuando te asomas allí a la avenida, sí, ¿no? Sí. En Tazacorte y tal, la zona esa de plataneras que se ve debajo.
Donde se ha hecho ahora la variante, ¿no?
Claro, es curiosísima porque la verdad es que cuando llegas allí, si vienes de atrás, de la parte del pueblo, lo que esperas ver ahí a lo mejor es el mar, porque parece la avenida, una de estas avenidas típicas pegadas al mar. Y es una imagen muy palmera, el asomarte y lo que te encuentras es un mar de plátanos. Es una maravilla, quien no lo haya visto, pues tiene que darse un salto por allí, los mejores atardeceres de la isla. En fin.
Aunque tú no eres muy objetivo,
cariño,
pero...
Se nota cariño, ¿no? Pues bueno, así está la cosa. Así hemos repasado Madrid Fusión en esta mañana, después de una semana intensa en la que hemos recorrido los stands y hemos comprobado la fortaleza de la gastronomía canaria que pisa con fuerza en todo el país.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Macha.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¡Gracias! Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En la mañana de COPE Canarias, Coaching con Liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Una semana más aquí con Andrés Brito. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Oye, me encanta el tema de hoy porque es una palabra muy de moda, ¿eh? En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda, pero a lo mejor no todo el mundo tiene claro lo que quiere decir. Resiliencia.
Sí, es que...
Resiliencia emocional.
Es que es un poco hasta difícil de pronunciar, fíjate. Sí. Bueno, pues es un término que proviene de la industria. Imagínate una lata de refresco, ¿no? Una lata. Yo la aprieto un poquito y esa lata es lo suficientemente elástica como que cuando deje de ejercer presión, ¡pum!, vuelve otra vez a su sitio. Bueno, pues eso es el índice de resiliencia de ese material. Bueno, pues llega un momento en el que si yo aprieto la lata de tal manera que ya queda deformada, ha traspasado el índice de resiliencia, con lo cual nunca más volverá a su estado original. Bien, pues eso también sucede con las personas. Hay determinados elementos que nos generan una enorme presión, sobre todo cuando nos enfrentamos a cambios que no son deseados o cambios que vemos como algo negativo. Y ahí es en donde nos podemos encontrar con una falta de resiliencia por parte de la persona, con lo cual el coaching puede convertirse en una estrategia estupenda para poder ver hasta qué grado la resiliencia de la persona le va a permitir adaptarse a esos cambios.
Oye, ¿la resiliencia se tiene o se cultiva?
Yo, mira, con esto hay muchas hipótesis, pero yo estoy totalmente convencido de que todos somos tan resilientes como hayamos entrenado. Al fin y al cabo se trata de un hábito, y todos los hábitos ya sabes que son conductas que se van repitiendo. No te encuentras las virtudes metidas dentro de una caja, no te encuentras a una persona humilde, sino a alguien que de manera sistemática lleva a cabo actos de humildad, pues con la resiliencia pasa también lo mismo. Por lo tanto, tenemos esos truquitos que van a ayudar a la persona a que sea cada vez más resiliente.
¿Ser resiliente es aprender a olvidar o no? ¿O es aprender a cargar con lo que sea, con la experiencia que se haya tenido y llevarla consigo?
El olvido no enseña. Lo que enseña es la reinterpretación de los sucesos de nuestra vida. Pues nosotros no podemos escoger lo que nos pasa, pero sí podemos escoger qué actitud queremos tener sobre eso. Y sobre todo cuando tenemos además la perspectiva de que cualquier circunstancia es un maestro. Es algo que nos va a ayudar a aprender. Y eso también es uno de esos trucos de lo que estamos hablando, de la resiliencia.
Dime algún truco sencillo para desarrollar la resiliencia más profundamente.
Pues mira, por lo pronto aceptar la realidad. Es decir, hay determinadas cosas que pasan y yo también me encuentro con gente que la niega de manera sistemática. De hecho, hay personas que cuando se enfrentan a una gran dificultad se empiezan a decir a sí mismas, esto no está pasando, y eso no sirve de nada. Eso en el fondo es un bloqueo. O también, por ejemplo, fomentar creencias motivadoras, como esas de las que hablamos en el espacio anterior, en la semana pasada. Además, también es importante contar con una red de apoyo de personas que estén a nuestro alrededor y que nos brinden también esa ayuda cuando la necesitamos, y sobre todo establecer protocolos y rutinas que nos sirvan para tener la sensación de que de alguna forma tenemos el control. También evaluar las opciones que tenemos, no quedarnos solamente con lo que nos viene, sino con aquello que sí podemos hacer con las circunstancias que nos han tocado. Y aquí el coaching es fundamental, puesto que nos da la perspectiva no solamente de qué es lo que queremos conseguir, sino de qué manera podemos emprender planes de acción para alcanzarlo.
¿Se ha visto usted reflejada en alguna de las conductas que hemos hablado? ¿Le vendría bien desarrollar, fomentar la resiliencia emocional? Bueno, pues Andrés Brito, en andresbrito.es, A lo mejor tiene la respuesta.
Bueno,
Andrés, gracias, hasta la semana.
Un abrazo, hasta pronto.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio
La laguna costera, pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife, y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para el Arateno, y así seguir comentando y comunicando las estrategias que seguimos en materia de sostenibilidad, para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Han podido comprobar ya cómo se vuela con Vinter desde Gran Canaria o Tenerife hasta Madrid? O desde cualquier otra isla, que ya saben que el precio está incluido. Y volar en modo canario es volar con Vinter, con su aperitivo gourmet, con sus filas de solo 2 asientos y su película o su serie favorita. Así que ya sabe, active el modo canario, póngase en Madrid y siéntese en las islas desde que suba al avión. Vinter nos trae nuestra noticia, nuestro tema del día. Miren, hoy vamos a destacar el de Nueva Canarias, la disolución del parte, la disgregación de parte del partido. Saben que BNR, los regionalistas, han decidido salir de la formación, y esta mañana Carmelo Ramírez, el secretario de organización de Nueva Canarias, encontraba un motivo claro, y es el acercamiento de los cercanos a Teodoro Sosa a Coalición Canaria.
Hay
un planteamiento que es el que abandera Teodoro Sosa y los grupos independientes, que cuando hablan de la unidad nacionalista se están refiriendo, aunque de momento digan que no, se están refiriendo a la confluencia electoral y en un principio, luego a nivel orgánico, con Coalición Canaria, porque es lo que dice Teodoro Sosa, la unidad del nacionalismo, es lo que dice Fernando Clavijo.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Ahí es nada, ¿eh? Ahí quedan las palabras de Ramírez. Oye, por cierto, ¿qué pasa con la alerta?
Bueno, pues que el gobierno de Canarias ha decretado a partir de las 6 de la tarde la alerta por fenómenos costeros en Lanzarote y Fuerteventura. Se mantiene en el resto de Canarias la prealerta. ¿Por qué? Pues porque a partir de las 6 de la tarde la EMED ha subido a Lanzarote aviso naranja por oleaje. A Fuerteventura no, pero el gobierno de Canarias, pues con los datos que tiene, ha decidido que las dos islas orientales tengan activada la alerta a partir, insisto, de las 6 de esta tarde.
Bueno, mucha precaución con eso. Ya hemos hablado de eso precisamente, pero vamos con nuestra ronda isla por isla. Porque en cuanto termine esta edición regional de Herrera en COPE Canarias, llega a su edición local con las noticias más importantes isla por isla. Por ejemplo, en Lanzarote, Jaime Puig, ¿qué van a hablar?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues vamos a estar muy atentos, naturalmente que sí, a este incremento en la alerta como consecuencia del oleaje, de los fenómenos costeros, pero también vamos a hablar de qué sucede cuando a un joven o a una jovencita los expulsan del instituto. Bueno, pues hay un programa para acompañarlos y para procurar que esa expulsión no suponga una merma en su aprendizaje y en el ritmo del estudio durante el tiempo en el que estén expulsados. Un proyecto en el que se implica también el Cabildo de Lanzarote.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas, el cabildo protagonista.
Sí, hay muchos asuntos. ¿Qué tal? Buenos días. Hay muchos asuntos del 60%, el centro vulcanológico, los mojos de La Palma. Bueno, pero el Cabildo mañana aprueba presupuesto, algo más de 219 millones de euros. Y han enmendado los presupuestos tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Bueno, vamos a escuchar las posturas de la oposición, en este caso porque advierten, por ejemplo, los socialistas que hay un informe de la intervención del Cabildo de La Palma contra la gestión económica de Coalición Canaria. Hablan los socialistas de llevar al Cabildo a un precipicio económico. Bueno, pues vamos a hablar de ese asunto, pero como digo, la jornada nos deja también muchos otros asuntos para ir contando.
Santi Morollón, ¿qué pasa en Gran Canaria?
Buenos días. Bueno, pues vamos a estar hablando con el presidente de Juntos por Guía. Es una de las formaciones que tiene que votar durante las próximas semanas su desconexión con Nueva Canarias. Pedro Rodríguez es su presidente y nos va a atender. También estaremos pendientes de las colas que se están formando de nuevo en las instalaciones de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria. Honestamente es un problema del que ya hemos dado buena cuenta en estos micrófonos durante mucho tiempo y en esta ocasión parece que está vinculado esas largas colas y esa espera a la que son sometidos los ciudadanos por la gran cantidad de bajas que hay en este servicio. Y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han catalogado 326 ejemplares de árboles singulares como patrimonio de la ciudad. Vamos a contarles también esta historia a los oyentes hoy.
¿Qué ocurre por Tenerife, Guillermo García?
Bueno, vamos a ir hasta el puerto de la Cruz, Roberto, porque como te comentaba esta mañana, amanecía, bueno, pues el puerto estos días con esa mancha en todo el litoral, y vamos a hablar con representantes de la plataforma Stop Vertidos en el puerto de la Cruz y también con el alcalde. También hablaremos hoy con un técnico del Servicio de Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tenerife para que nos explique el simulacro que se va a hacer en Carachico en caso de una explosión volcánica, que es muy interesante, y para que la población esté atenta también y sepa los detalles de este asunto. Ojo, porque también hay movida en el UC. Esto ya casi, esto es como, da igual cuando lo leas, ¿no? Hay movida en el UC. Ayer finalizaba el plazo que le había dado el gerente del Hospital Universitario de Canarias a los médicos para valorar ese proyecto de reordenación de los turnos, y parece que no hay demasiado acuerdo, Roberto. Entre otros muchos temas que vamos a tratar hoy.
Bueno, con todo a mí me interesa sobre todo lo de los mojos. Yo creo, estoy seguro que Jaime Puig también va a estar muy atento. Miguel Ángel Salas, ¿qué pasa con los mojos?
Jaime es muy de mojos.
A ver,
pasa nada más y nada menos que ayer un chef de la isla de La Palma, en Madrid Fusión,
que lo acabamos de entrevistar,
Alberto Díaz, que es chef en el restaurante El Sitio, en la Hacienda de Abajo, conseguió el premio al mejor mojo de España.
Lo acabamos de entrevistar y le hemos sacado hasta la receta, ¿eh?
Por eso digo que se habla mucho en estos días del mojo de la palma, y sobre todo porque queda ahí una cuestión en el aire, y es que desde hace más de dos décadas la pimienta palmera está esperando porque se apruebe la denominación de origen, que la proteja un poco más.
Oye, pues eso estaría bien, ¿eh? Porque le daría fuerza al mojo palmero. Yo estoy viendo ya mojos palmeros que se hacen ya no solo en la... no es que no se hagan en La Palma, sino que ya no se vende como mojo palmero, pero tratan de imitarlo fuera de las islas incluso, ¿eh, Miguel Ángel? Está saliendo competencia dura, ¿eh?
Claro, ahí sería clave lo de la protección con la denominación de origen, pero bueno, llevamos dos décadas esperando por ella. No sé si la pimienta está aburrida. Yo,
Jaime, ¿tú le has cogido el tranquillo a ser mojo?
Sí, y además me gusta lo de Puchito Mojo, que he oído por ahí de fondo. Sí, sí, es complicado. A mí el mojo particularmente no me gusta emulsionado, ya tú ves. Ahí es un gran debate eso, ¿eh? Es como una tortilla de papas con cebolla.
¿Y a ti te gusta
cebolla,
como el aceite que se note?
Claro, los elementos separaditos, que se note cilantrito, que se note
la gira. Yo ahí no estoy de acuerdo. A mí el mojo y el mojo palmero, por lo menos el que pillo yo, es que se queda como una cremita. Me gusta más
el
así.
Palmero, el palmero sí, pero en general los mojos, para mi gusto, que no estén emulsionados. Gran debate,
bueno,
este,
Paulino. Gran debate. Un día hacemos una cata. Gracias, compañeros, amigos.
Hasta luego.
Con ellos los dejo y con ustedes vuelvo de nuevo. Espero tenerles ahí, encontrarles a partir de las 7 de la mañana para acompañarles en este programa y en este nuevo día al borde del fin de semana que será.